social, análisis político, comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano, Encuentro Radio Visual, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá a través de las diferentes redes sociales del Magisterio. Nos puede seguir en Facebook, también estamos en la plataforma en YouTube y en nuestra página en internet www.fecode.edu.co con la mejor información del Magisterio Colombiano, lo que ha ocurrido durante esta semana. Estaremos hablando con los protagonistas de la información de la educación. Estimados oyentes, recuerden que este programa es todos los sábados a partir de las 7:30 a.m. con la mejor información de los maestros en Colombia. Encuentro Radio, 16 años al servicio de los maestros con el objetivo de llevar la información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Nos escuchan en las diferentes regiones del país. Estamos en las veredas, en los municipios, en las ciudades capitales, cordilleras, montañas, llanuras de Colombia, originando esta señal para todos los maestros en el país. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Hoy comenzamos nuestro espacio conmemorando el tema importante, la movilización, el paro, lo que fue hace 5 años, el estallido social. También estaremos hablando de las reformas. Y también importante, ¿qué viene sucediendo con el Sistema General de Participaciones y la Circular 38 para estabilizar la planta docente? Lo tenemos como invitado también a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar de una vez en materia con los temas importantes. Saludamos al maestro Luis Edgardo Salazar. Él fue directivo de Simana en Nariño, en la ciudad de Pasto. Nos acompaña actualmente como directivo de la Federación, secretario general de FECODE. Está con nosotros maestro Luis Edgardo, con los buenos días, bienvenido al espacio.
Gracias, Freddy, un saludo a usted, un abrazo a las compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo que hacen posible estos espacios de comunicación alternativa, y por supuesto nuestro saludo fraternal, abrazo vital y renovado a las maestras y maestros y a la comunidad que está hoy en sintonía del espacio. Gracias, Freddy.
Bueno, maestro Luis Edgardo, más adelante vamos a tener al maestro Jorge Cortés, que nos va a estar acompañando. También va a estar con nosotros en la conexión Miguel Ángel Pardo Romero, quien es licenciado en Ciencias Sociales, fue presidente de la ADE, estará con nosotros originando esta señal desde la ciudad de Bogotá, actualmente secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Vamos a comenzar con nuestro tema importante, a pesar de que más adelante vamos a tener a los participantes que estuvieron en el encuentro cultural. Sin embargo, estaremos trabajando un balance importante del encuentro en la ciudad de Valledupar. Maestro Luis Edgardo, ¿cuál es, digamos, su opinión, su apreciación sobre la cultura, la recreación, el encuentro, la convivencia de los maestros, de lo que sucedió en Valledupar? Y para que usted nos pueda comentar un poco sobre este tema, porque también esto es la defensa y la lucha que se logra en un paro, pero también es la defensa de que los maestros tengan otros espacios. Maestro Luis Edgardo.
Bueno, sobre el tema, decir que esto no es que ocurre porque sí, esto es producto de la negociación colectiva, y ahí hay que reivindicar ese ejercicio mediante el cual FECODE, pues, logra un reconocimiento y logra un capítulo que nosotros bien lo podemos llamar el capítulo de bienestar docente. El capítulo de bienestar docente, en varias versiones, se logra que el gobierno nacional haga unas apropiaciones importantes, interesantes, y ha ido evolucionando. Yo tengo la memoria reciente, Barranquilla, la pasada vez en Ibagué, Melgar, escenarios de encuentro deportivo, recreativo y cultural, que los podemos ir relacionando. Son escenarios más allá de del aula, más allá del asunto estrictamente escolar, pero sí es un escenario pedagógico, porque hay que decir que la pedagogía también se hace a través de la cultura, a través del arte y las expresiones en todos los órdenes. En lo que hemos recorrido el país, uno se encuentra con expresiones absolutamente maravillosas y dice, hombre, de verdad, los maestros hacemos actos heroicos incluso, ¿cómo somos capaces de conjugar en la parte pedagógica, didáctica y metodológica, la lúdica también con nuestros niños, pero también somos capaces de hacer representaciones trascendentales? Por ahí nos encontramos un maestro en el Huila de altísimo rendimiento, Selección Colombia de fútbol sala. Entonces, usted mire todo lo que el maestro también hace, también más allá de su compromiso con los estudiantes y las comunidades. Son eventos para hermanarnos, siempre la palabra hermanarnos la utilizaré. Son momentos para encontrarnos y son momentos para compartir y fortalecernos en torno a articular la cultura, el deporte, las expresiones artísticas, para insertarlas en la defensa de la educación pública, el bienestar de los educadores y las comunidades. Y es que un abrazo inmenso a los campeones, a quienes fueron reconocidos en estos eventos, que son producto de la lucha y el logro de FECODE a través de los acuerdos colectivos firmados entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación.
Maestro Luis Edgardo, en la pasada Junta Nacional, un tema importante que estuvieron hablando las regiones, las filiales del Magisterio, pero también el Comité Ejecutivo, fue el tema de salud. Se han adelantado en diferentes lugares del país mesas para analizar la situación, también un puesto de coordinación unificado para analizar cómo avanza el modelo del Magisterio en la salud. ¿Qué podemos ir hablando sobre lo que comentan también las regiones? Y porque algunos han salido a movilizarse, han salido a realizar actividades de protesta.
Bueno, eso hay que seguirlo haciendo. Indudablemente las regiones tienen que expresarse. Nosotros en la Junta Nacional solicitamos informes puntuales sobre asuntos de contratación, dificultades crecientes, y las dificultades son recurrentes. Se nota con mayor intensidad que no se resuelve todavía el tema de la dispensación de medicamentos. En muchos lugares del país eso viene fallando. Estamos encontrando que hay unos monopolios contratados que dejaron las administraciones de la vicepresora pasada, que ya no están. Señor Marín, que renunció gracias también a una presión inmensa de la Junta y de las directivas regionales, como que dejó una contratación con dos o tres operadores nacionales, y ellos se creen hoy con la capacidad de decidir absolutamente quién, a cómo, por dónde y en qué momentos hacen la dispensación de medicamentos. Eso es algo inconcebible y eso se le ha exigido a la vicepresora. El otro asunto es la contratación. Tiene que ya estar en una regularidad total, no puede haber puntos ni centros sin contratación, no puede haber impedimentos y barreras, pero lo que sí, de la síntesis que logramos extraer del trabajo sistematizado que se hace de los informes, todo apunta a que la fideoprevisora no tiene la capacidad administrativa, la capacidad operativa suficiente para que el modelo ya no tenga estas inestabilidades y entre a operar como se debiera. Ya son unos meses bastante transitados y transcurridos de que el modelo empezó a implementarse y hoy no hay ninguna justificación. Y es inconcebible que el modelo todavía tenga algunas debilidades o muchas debilidades y muchas inconsistencias. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Seguir desde las regiones presionando, desde las regiones apretando. La Junta Nacional dijo que es necesario abrir el acápite, es decir, la atención en el primer nivel. Esto no puede seguir siendo cubierto en mayoría de territorios grandes por los anteriores prestadores. Hay otros oferentes que quieren vincularse y prestar ese derecho al magisterio, pero contractualmente y técnicamente eso está impedido. Entonces, vemos que hay unos actores que se están oponiendo a que el modelo avance, se están atravesando en el posesionamiento del mismo, y sobre eso está actuando la Junta Nacional, el Comité Ejecutivo, y por supuesto, tenemos centros de encuentro, que son los puestos unificados semanalmente, de manera presencial, estamos haciendo esa revisión, pero también está actuando en los territorios de la Mesa Nacional de Salud como un ente en el que están los ministerios de educación, está trabajo, va la supersalud, ahí está la fideoprevisora, está el comité ejecutivo, están los sindicatos regionales y con ellos también hay unos elementos de tensión importante y de presión que van a lograr que este modelo de contratación entre a operar como se debiera. Sabemos que dimos el paso a transformarlo y cambiarlo, pero todavía hay mucho que mejorar y mucho que recorrer y seguramente presentar otras líneas de mejor atención en el reconocimiento a la salud con dignidad para el magisterio y sus familias.
A esta hora de la mañana estamos saludando a los maestros que se conectan. Maristela Ortigosa nos está escribiendo desde La Plata, Huila. Franklin García Lloreda, saludos desde Pereira, Risaralda. A todos, Orfa Denis Hiraldo también nos está saludando. Nuestro oyente aquí fiel, Héctor Rangel, cordial saludo al Magisterio Colombiano, el equipo de Encuentro Visual FECODE, desde San Luis de Palenque, en Casanare, presidente del CIMAC. Aquí también en la conexión, Jorge Lizardo Gasca nos está saludando desde Florencia, Caquetá. Lady Díaz también en la conexión, Alex de Cerrato. En toda la conexión que tenemos también, los maestros que a esta hora nos saludan, Germán Espinosa, que nos está enviando un saludo caluroso desde Barranquilla, Luzmeri García desde Ibagué, también está Katy Garzón, Jorge Álvarez desde Magdalena, Pibillay, está en la conexión, Arelis también, por acá Didier, saludo desde Risaralda, Germán Alivio, bueno, todos los maestros, Víctor Manuel también que nos está escribiendo, desde el Banco Magdalena nos escribe la maestra Arelis. Estamos a esta hora de la mañana también en la mesa de trabajo con el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, porque es importante, profe Miguel, hemos llamado desde la federación a esto un saboteo por parte de los entes que regulan toda esta situación del modelo de salud, pero el pago oportuno también a los operadores, lo que ustedes han llamado el sabotaje, profe Miguel.
Bueno, en primer lugar, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día. Un saludo a todas nuestras más de 1,000 subdirectivas, nuestras 34 filiales y a nuestros secretarios de prensa. Antes de eso, pues saludar también a mi compañero del comité ejecutivo, el compañero Luis Edgardo Salazar. Y pues como buen pastuso felicitarlo porque el Deportivo Pasto se puso ya en la tabla del octogonal. Ahí vamos con la mechita de segundas, Luis Edgardo. No le escucho.
Ay, no, el micrófono, Luis
Edgardo. Tocó ganarle, Miguel, ¿qué hacemos?
Bueno, encajamos la derrota.
Bueno, yo voy con Llaneros porque está el encuentro que tuvimos con Oro Marzo que ganamos y esperamos subir a la A, profe Miguel.
Bueno, ánimo, ¿no? Ánimo. Bueno, compañeros y compañeras, primero muy emocionado también con la expresión cultural, la fuerza, cómo se elevó este 11ª versión del Encuentro Nacional Folclórico y Cultural, y creo que pues vamos a tener varios programas destinados a expresar y representar cómo se ha construido cultura por parte del magisterio y se sigue construyendo cultura, identidad nacional, que es un baluarte de la nación, la cultura en Colombia. Bueno, este es un asunto que quiero resaltar y también llamar la atención ayer de la reunión de secretarios de prensa del departamento del Valle, de todos los secretarios de los más de 40 municipios que estuvimos reunidos. Desafortunadamente, las circunstancias de los vuelos que están traumatizados no pude estar completamente en el evento. Yo creo que lo que ha planteado nuestro compañero ya entrando en materia de salud, pues es el resumen que ha hecho Luis Edgardo, pero como todo, es decir, aquí hicimos un seguimiento mucho más detallado, más detallado sobre el tema de cómo se debe abrir la cápita, que qué significa eso en términos generales, pues que desde el 1 de mayo se le entregaron solo a unas entidades, a los antiguos operadores, ahora como IPS, los contratos. Y eso implica esa orientación que se hizo, implica que no haya libertad, libre elección. La idea es que hayan 2, 3, 4 entidades médicas que permitan al maestro y a su familia escoger entre esas 4 entidades médicas de primer nivel cuál de ellas va a, pues prefiere para que se atienda. Y esto ha sido una batalla desarticular esta digamos, estos contratos que dejó el expresidente de la Fideuprevisora Marín. Y bueno, esfuerzo en ese sentido. Y entonces en la reunión pasada le señalamos a la Fideuprevisora que el informe que necesitamos es municipio por municipio, tanto el tema de cómo se abre la cápita como el tema de los pagos y las contrataciones. Y allí se representó y se empezó a precisar sobre esos detalles, por ejemplo, sobre esos detalles se empezó a precisar dónde se paga muy cumplidamente a unas entidades y no se le paga a otras que están jugadas con el nuevo modelo, como para decir, como decimos aquí en Bogotá, para aburrirlos y que salgan de la posibilidad de estar en la red, y por eso, y allí, pues que la libre elección no se produzca. Ese es, ahí se representa el sabotaje. Entonces, a los que dicen que el sabotaje es un cuento, el Ministerio de Salud ya lo respaldó con cifras, ese sabotaje. Entonces, digamos que, y esa es una pelea para circular, para desarticularlo. Doy un ejemplo. Allá dentro de las cifras, al exigir detalle por detalle. Ejemplo, San Andrés y Providencia, que ha estado tan en una discusión permanente. Providencia requerida de una representación en territorio de la Previsora para atender a los maestros y maestras afiliados al FOMAC. Bueno, duramos 2 meses y medio y ya se nombró. Pero va uno a mirar y entonces vemos ya les pedimos la nómina y vemos que vale más el arriendo de la sede que la nómina entera de los funcionarios de la profesora que tienen que implementar. Entonces vamos encontrando una serie de detalles que nos van permitiendo, por un lado, ir desarticulando el sabotaje. La presencia del Ministerio de Salud como asesor técnico ha sido clave en esas reuniones, como también la presencia de la Supersalud, que ya prepara pues el detalle, y la presencia, incluso en esta ocasión, quiero reeditarlo, dos del Ministerio de Hacienda, que ha puesto el ojo sobre todo este tema de la posibilidad de que se nos generen costos por pagos atrasados.
Claro.
Y entonces esto se pone ya en un término en que le estamos cogiendo el pulso y estamos ya con detalle, con cifra, por sitio, donde se está observando el sabotaje, y sobre esa base identificando el tema, por supuesto, no solamente presionando para que se corrijan, sino anunciando las medidas que tienen que ver para las que el gobierno tiene que impulsar las denuncias. Y eso es por un lado. Y por el otro lado, pues quiero decir que también además sale el primer boletín de la seguridad en el Servicio del Trabajo, ya publicado por el Ministerio de Trabajo y por la dirección de la SST, Salud y Seguridad del Trabajo, del FOMAC, y es un boletín que, mire, 30 años para que haya un boletín de una entidad que atiende a los maestros y sus familias, y en este caso, en el caso de los maestros, ya hay la base de precisar el perfil epidemiológico en ese primer boletín, y adicionalmente, entonces, eso es lo que puede orientar todo el trabajo de salud preventiva. Entonces, digamos que también hay que resaltar esa parte. El boletín ya está en la página del FOMAC para que los compañeros y compañeras lo tengan, pero vamos a subirlo también a la página y a las redes de la Federación.
Sí. Estimados maestros, los invitamos a que compartan nuestro video en las diferentes redes sociales y plataformas. También estamos en la página en internet www.fecode.edu.co. Nos pueden encontrar en la red social en Facebook y en la plataforma de YouTube. A esta hora de la mañana le preguntamos al maestro Luis Edgardo también sobre en qué consiste esa carta abierta que ustedes han planteado para enviarle al presidente Gustavo Petro para que intervenga el tema de la salud y para que pues hagamos un balance sobre este tema, porque se ha hablado también de lo que viene sucediendo en el territorio nacional. ¿Cómo va a ser el proceso de la carta o cómo lo han pensado, propio de Luis Edgardo?
Bueno, Freddy, usted ya se está como avanzando en las conclusiones de Junta Nacional, y una de las conclusiones de Junta Nacional primera sí es hacer un trabajo de orden sistemático de tener un diagnóstico real a corte de junta de lo que pasa con la salud de los territorios. El otro punto se conviene en que hay que hacer una carta al presidente de la República, porque hay asuntos que son asuntos de Estado. Nosotros seguimos sosteniendo que quien tiene que responderle al magisterio colombiano en primer momento es de línea directa y como operador directo es la Fideoprevisora. La Fideoprevisora no está respondiendo a las expectativas, pero también el FOMAC debe cumplir su tarea de presión y de insistencia. Lo mismo tiene que hacerlo el Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente y por supuesto el Gobierno Nacional tiene que dar la orden y tiene que asumirlo como una tarea nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro para que se corrija y direccione el mejoramiento y la estabilización o la operatividad del modelo. Pero también con el presidente Gustavo Petro en la carta se le tiene que anunciar la necesidad de hacer una injerencia directa en lo que le está pasando al país en el otro momento de debate nacional, que es la reforma al sistema general de participaciones, que son asuntos nodales y vitales que la Federación viene peleando tiempo atrás, y de igual manera la atención directa en el cumplimiento de los acuerdos, que muchos de ellos están a punto de materializarse, pero se necesita una decisión y una voluntad más profunda y que muchos funcionarios pues entiendan que el asunto de la negociación colectiva es un acuerdo de amparo constitucional y de amparo internacional que tiene que ser cumplido y que tiene que tener la favorabilidad que las comunidades y que el magisterio y la misma educación pública hoy sostienen. Esos son algunos elementos que podríamos señalar de manera rápida. Más adelante seguramente hablaremos, Freddy, sobre las conclusiones, la orientación y la convocatoria que tenemos para el próximo jueves, si no estoy mal, en conmemoración y en reconocimiento, en no olvidar lo que pasó hace 5 años en el 21N y una agenda que le podríamos denominar una agenda próxima de FECODE.
Hablando más adelante, pero aquí, tema importante, podemos explicar un poco este tema de los actos administrativos, los ajustes, los efectos fiscales que ustedes están esperando, porque es un tema importantísimo, el ascenso y la reubicación. Profe, micrófono.
Listo, bueno, señalar que pues en eso no hay que perdernos. El acuerdo macro es lograr 126 mil movimientos en el ascenso en el escalafón para los compañeros 1278, y el asunto nodal está en que después de 5, ya casi 6 años, se logra desentrabar y descongelar el escalafón y ese derecho negado por los gobiernos anteriores. Hombre, es que aquí mencionar viceministros anteriores antes del gobierno del cambio, eso era una heretía, era un imposible, le ponían una cruz, es decir, eso no se discute, ascensos, próxima convocatoria, no se habla porque eso no tiene amparo, ni tiene, ellos hablan de términos de la previsión y la provisión presupuestal, y nosotros eso lo entendemos como la regla fiscal y el bloqueo económico para el reconocimiento del derecho. Entonces, se logró, en el acuerdo está, son 3 momentos en el gobierno durante el cuatrenio del presidente Gustavo Petro, 3 momentos. Entonces, en el primer momento creemos que con las reclamaciones y todo lo que ocurre, más de 80 mil maestros van a tener la posibilidad de ascender y de moverse en el escalafón. Eso impactaría sustancialmente en su salario, en su bienestar y en sus mejores condiciones de vida. Es un reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, a su formación, a su posibilidad de crecimiento académico que han tenido a través de su historia educativa. Pero también señalar que hay algunas situaciones que se vienen corrigiendo. Muchas reclamaciones, muchas de ellas errores de las Secretarías de Educación, de las entidades territoriales certificadas, algunas otras de la Universidad de Antioquia que vienen solucionándose de la mejor manera. Pero también una dificultad enorme frente a la expedición de los actos administrativos. había un cronograma establecido que tiene que cumplirse o tiene que exigirse, y en ese sentido pues muchas entidades no lo hicieron en su debido momento. Sin embargo, tarde o temprano tienen que hacerlo. El asunto está en que el reconocimiento está en fecha de septiembre de su retroactivo, ¿no? El maestro tiene derecho a su retroactivo. ¿Qué se ha recomendado? Porque se está encontrando que muchas entidades territoriales tienen algunos remanentes presupuestales al cierre de la vigencia, que esa plata no vayan a cometer la torpeza de devolverla. Muchos lo devuelven al erario público central. Con esa plata se recomienda, incluso el mismo ministerio, en la asesoría que hace, ha dicho que empiecen con la tarea de la nivelación de salario, es decir, la actualización del salario de estos compañeros con su nuevo ascenso, y quedaría un remanente pendiente de septiembre y octubre que seguramente lo tienen que ajustar con la vigencia presupuestal del año que viene. Esta es una tarea que viene dándose en la mesa de escalafón. Saben ustedes, en la mesa de ascensos estamos 7 compañeros del comité ejecutivo designados desde el primer momento. Esta mesa ya viene proyectando también el cronograma y las acciones para el segundo momento, que tiene que ser convocado en el año que viene. Y saben, maestras y maestros, que quienes no pasen en el primer y segundo momento van a ir al curso, que es la tercera opción, para poder mover al magisterio en el reconocimiento de este derecho que les asiste.
Bueno, también a esta hora de la mañana, importante las preguntas que nos hacen en diferentes plataformas. Los invitamos a que compartan nuestro video. Maestro Miguel Ángel Pardo, también un asunto importante, la circular 038, lineamientos para estabilizar y organizar la planta de personal. Hay una frase muy fea que hemos comentado acá, y es eso de maestros sobrantes. ¿Qué podemos comentar sobre eso, también respondiéndole a los maestros en la conexión?
Bueno, estos son uno de los asuntos que le emocionan a uno, porque se trata de que un anhelo nuestro es que las plantas tengan una nueva organización alrededor de que prioricen criterios pedagógicos y de condiciones dignas, que es pues la propuesta desde una visión académica y pedagógica avanzada. Esta resolución 038 abre la puerta en ese sentido, porque esta resolución 038 acordada entre PECODE y el gobierno, que se denomina orientaciones a la CTC sobre plantas de personal, pues entra en el proceso mundial de que no sobran maestros. Y pues no sobran maestros porque está claro que en el mundo, según el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas, faltarán 44 millones de maestros en el 2030, en América Latina 3.2, y en la propuesta nuestra sustentada para la reforma del SDP, necesitamos por lo menos 100.000 maestros más para atender a las necesidades como corresponde desde el punto de vista pedagógico. Pero acá se trata de ir abriendo la puerta en un criterio que no sobran maestros, porque no se puede resolver, y mientras se discute y se modifica el 30-20, pues aquí no se puede resolver el tema de la aplicación de los parámetros a rajatabla. Es decir, no se puede seguir haciendo eso. Entonces, como aquí tengo 10 maestros y aplico el parámetro y me sobra uno, entre comillas, el bendito término me sobra, que tenemos que desterrar, pues uno aquí se dice no nos sobra. Porque si bien pues no podemos modificar el parámetro y nadie le pide al rector que se vaya a crear un problema legal o al consejo directivo, lo cierto es que la circular señala que hay una orienta una resignificación de los tiempos escolares y de la asignación académica, en la cual la asignación académica ya no se restringe al tema de solo clase alrededor del parámetro, y en ese sentido establece que el colegio, que tiene toda la posibilidad y necesidad de desarrollar proyectos pedagógicos, proyectos que se requieren para enfrentar, por ejemplo, las diferentes agresiones a la escuela, para restituir ambientes escolares, producto de diferentes tipos de violencias, para restituir, reversar efectos del confinamiento que tuvo un rezago de un año y medio en aprendizajes. Es decir, el colegio tiene, no es que se invente un proyecto pedagógico, es que hay proyectos pedagógicos hoy, ¿sí?, que se están desarrollando sin que se reconozca la asignación académica. Entonces allí dice, bueno, esos proyectos van a ser parte de la asignación académica. Y ahí está absolutamente claro como un criterio. Entonces nos parece que ese punto es absolutamente central, porque significa claro, eso. Eso es restituir el criterio que había antes de asignación académica, que la asignación académica no solamente era clase, sino también los tiempos podían ser solo clases, o clases y dirección de grupo, o clases y dirección de en esa época, departamento o no áreas, o clases y la... Y dentro de los de las asignación académica era, por ejemplo, 12 horas de dirección de departamento y 12 horas de clases, o 24 horas de clase, o 20 horas de clase y 4 de dirección de grupo. Cuando eran 24 horas la asignación académica, los maestros de secundaria, y hoy tenemos la posibilidad de volver a esa, en este momento, sobre la base de decir, aquí en este colegio no sobra maestra, este proyecto. Y además, esto está basado en el artículo 23 de la Ley General de Educación, que establece que hay áreas obligatorias, pero también hay áreas optativas. Y estamos hablando en ese marco de las áreas optativas. Y corregir, en cierta forma, desarrollar lo que está en el artículo 14 de la ley, que señala que será enseñanza obligatoria el medio ambiente, etcétera, pero no le pone maestros. Entonces da lo mismo, aquí le pondría maestros a esos proyectos estratégicos que necesitamos incorporar a la política educativa, como el tema de la igualdad de género, la transición energética, el tema de la escuela territorio de paz, memoria en educación. Es decir, hoy se abre esa posibilidad. Ese es un criterio clave, nuevo en la 038, que ya entonces pone al rector en la posibilidad de ser un líder pedagógico que, junto con su consejo directivo y con su consejo académico, fortalezca y aprovecha a fondo la existencia, pues, de una planta tan especializada como la de los maestros y maestras. Hay otros dos criterios en la 038 que también señala que, por ejemplo, si usted tiene horas extras, no le puede sobrar un maestro en el área que tiene horas extras, se suprime las horas extras y se queda el maestro, por supuesto. Y el otro punto es que invoca la circular 044 del año pasado, en la cual no se pueden hacer traslados arbitrarios ni injustificados. Yo creo que ha quedado reforzado este 038 muy, pero muy bien, y entonces, bueno, ahí es que apropiárnoslos precisamente en este momento en que entramos en el proceso de ratificar las plantas de personal para, en cada colegio, estoy hablando, no globales, para el 2025. Espero que haya sido claro.
Tener 100.000 maestros en el país, también que estos puedan ascender y reubicarse. Pero también hay un tema importante que se relaciona con esto, profe Miguel, y es cuando se hacen estudios, se realizan doctorados, maestrías en el exterior, el proceso de las convalidaciones, profe Miguel, muy concreto antes de irnos a la pausa.
Bueno, aquí el compañero Luis Edgardo ha estado, pues, en esa comisión. Hemos hecho un trabajo conjunto del Comité Ejecutivo y especialmente de la comisión, con un propósito de poner al día un asunto que estaba, digamos, intencionalmente retrasado, y era evitar que los maestros, después de un esfuerzo enorme de inversión de tiempo y de recursos, no se les reconociera la convalidación de los títulos en el exterior, por interpretaciones de una resolución que tenemos que seguir peleando para que se modifique, que permite que en unos casos sí y en otros casos no, siendo la misma universidad, el mismo programa en el exterior. Entonces, el tema ha sido, en primer lugar, que en ese proceso surjan y emerjan los casos que han sido solicitados a la convalidación y no se han respondido pese a que cumplen los tiempos en la solicitud y no han tenido respuesta. Nuestra primera prioridad fue buscar que salieran los que más pudieran antes de los resultados del proceso de ascenso. Ahora también, luego, antes de que salgan los del periodo de prueba. Y en esta curiosidad, ahorita hay entidades territoriales que están orientando a los rectores para que el periodo de prueba lo acaben ya, y no en diciembre, porque esos mesecitos le pueden dar la respuesta a su título de convalidación. Bueno, por lo menos puede ser una coincidencia, pero por lo menos no queda muy sospechoso. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos señalando ahorita una prioridad. Y volvemos a hacer, y se están volviendo a hacer cortes del cúmulo de asuntos que tienen que ser evacuados. Por eso se ha puesto otra vez en circulación un formato para que todos los maestros y maestras que siguen los casos pendientes de respuesta, nosotros no podemos asegurar que la respuesta sea positiva, que de respuesta se den y se haga el cruce también con las urgencias que hay de maestros que están en periodo de prueba y que requieren pues esta convalidación antes de que salga el resultado del periodo de prueba para que se puedan posesionar con los títulos que corresponden según su formación. Entonces, hasta el próximo 18, o sea, el lunes, hay un nuevo plazo para que los compañeros diligencien ese formato y eso nos sigue dando una visión de los casos que hay y de los cortes que se está haciendo periódicamente con el Ministerio de Educación.
¿Los profes dónde pueden conseguir ese formato?
Está en la página electrónica de FECOI, está circulando en nuestras redes de Facebook, en nuestras redes de la cuenta X y, por supuesto, ya está rodando en todos los WhatsApp. Entonces, creo que esto es muy importante señalar.
A esta hora de la mañana, estimados oyentes, los invitamos a que se queden con nosotros porque ya volvemos con nuestros invitados especiales. Vamos con los proyectos de aula y también con las regiones, las filiales del Magisterio Colombiano.
Tienen su espacio en Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
Los maestros en el territorio nacional estuvieron realizando actividades de integración, convivencia, de cultura, toda la danza, los bailes, la tradición oral. Pues los maestros en el Tolima hicieron presencia también con un encuentro musical. Aquí tenemos al grupo Sonido de mi Tierra. Nos acompaña desde el Tolima la maestra Lorena Cortés para interpretar un poco de la música y también hablarnos sobre este proyecto que tienen. Bueno, a esta hora de la mañana, mientras se conecta la maestra Lorena, vamos con Jorge Luis Riveros desde el departamento de Cesar. El maestro Jorge Luis es el presidente de Aducesar. Nos entrega un balance del encuentro cultural como los anfitriones de esta actividad defensa de y lucha de los maestros en Colombia por la cultura y el desarrollo que tienen a nivel musical, pero también de danza, bailes y demás. Jorge Luis.
Un cordial saludo al Magisterio del Cesar de Valledupar en nombre de la Junta Directiva de Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bien, culminó con éxito el encuentro folclórico y cultural del Magisterio Fase Nacional. Valledupar fuimos anfitrión y desde nuestra Junta Directiva de Aducesar estuvimos estos tres días acompañando a las diferentes delegaciones a la instalación de este magno evento en la Plaza Alfonso López, la cual inició desde la Plaza de la Bandera de la Gobernación con un desfile colorido con todas las delegaciones, más de 840 docentes de diferentes regiones del país se dieron cita en la capital de del Cesar, Valledupar. De verdad, fue un evento bien organizado, es un gran logro de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, culminó con un gran éxito y una excelente organización. Nuestros agradecimientos a la Gobernación del Cesar y obviamente a la Alcaldía de Valledupar, que contribuyeron a este magno evento, y obviamente al gobierno del cambio en cabeza del Ministerio de Educación. Seguimos avanzando por consolidar este gran logro, como es la pintura, el arte, la cultura que hacen nuestros maestros y maestras.
Establecemos la comunicación con el departamento del Tolima, Simatola. A esta hora de la mañana desde Ibagué nos acompaña la maestra Lorena Cortés para hablarnos de la experiencia musical en el encuentro cultural que se tuvo en este momento en Valledupar. El grupo musical Sonido de mi Tierra.
Sonidos de mi Tierra, agrupación vocal instrumental de la ciudad de Ibagué, conformada por 6 docentes adscritos a la planta global de la Secretaría de Educación Municipal de nuestra bella ciudad musical. En noviembre del 9 al 13 en la ciudad de Valledupar participamos en el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano, representando al Departamento del Tolima en la modalidad de música. En este escenario pudimos presentar todo el trabajo musical que realizamos a través de la música folclórica tolimense. Un saludo musical a todo el magisterio colombiano.
Radiovisual,
en Encuentro Radiovisual,
las noticias hoy.
Estimados maestros, gracias por seguir con nosotros. Estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Después de escuchar esa gran interpretación musical, vamos a hacer un recorrido por las demás regiones del país, lo que viene sucediendo, pues, el Día de la No Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre. Vamos con nuestra periodista Manuela Arce, que nos tiene más información de lo que viene sucediendo sobre esta fecha, en donde las maestras trabajadoras y todas las educadoras y también profesoras que salen a manifestarse y a dar un parte de lo que viene sucediendo en el país. Varios feminicidios, 3 feminicidios que se han presentado en el territorio nacional en los últimos días. Pues aquí tenemos el balance con Manuela Arce.
Buenos días a todos los que se conectan. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, es crucial en América Latina para combatir la violencia de género. Este día honra a figuras como las mariposas, que representan la resistencia y valentía y nos inspiran a seguir luchando por la igualdad. La Secretaría de Género lanza la campaña La Violencia contra las Mujeres y los Niños No es Natural, Nada lo Justifica y es Evitable, promoviendo la acción colectiva y la erradicación de ese problema social. En Colombia, las políticas neoliberales, la apertura económica, han profundizado la discriminación laboral con una brecha salarial de 13 al 23%. Las mujeres sufren falta de protección a la maternidad y el no reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, además de realizar labores de cuidado no remunerados. Esto subraya la necesidad urgente de igualdad de derechos y políticas efectivas.
Estimados maestros, a esta hora de la mañana también nuestro periodista Juan Ávila, que nos tiene información de lo que viene sucediendo en la Universidad de Antioquia. Vamos a Medellín. La información, Juan Ávila, con los buenos días.
Buenos días, Freddy. Sí, tenemos unos hechos importantes. 2000 estudiantes en la Universidad de Antioquia protestaron y brindaron una rueda de prensa en la cual manifestaron que la universidad necesita un apoyo financiero con prontitud. Destacaron los siguientes puntos: la crisis financiera, que es muy grave, la falta de apoyo institucional y también las demandas estudiantiles, pues hay muchos pagos que han sido incumplidos y muchos compromisos por parte de la alcaldía y las entidades educativas que no se han podido cumplir. El compromiso parcial por estas entidades también ha afectado pues las jornadas educativas y las clases de los estudiantes, por lo que en próximas jornadas se presentarán nuevas manifestaciones por parte de este grupo.
Otra información importante es que el próximo 5 y 6 de diciembre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, realizará un seminario internacional conmemoración de los 65 años del Magisterio Colombiano en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Con esta información, Alejandra Rodríguez.
Así es, Freddy, les comento que FECODE, en alianza con el Centro de Estudios e Investigación Docente, CEID, invita a los sindicatos filiales a participar en el Seminario Internacional Balances y Derroteros hacia el Porvenir. Este evento se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre en la ciudad de Bogotá para conmemorar 65 años de la Federación, 45 años del Estatuto del Docente, 40 años de la revista Educación y Cultura y 30 años de la Ley General de Educación. El encuentro busca reflexionar sobre los hitos desde una perspectiva política y académica. El seminario tendrá lugar en el auditorio del G12 Congreso y Convenciones. Se otorgarán entre 5 y 15 cupos por sindicato, distribuidos entre la Junta Directiva y los equipos SED regionales. Los interesados deben enviar su información antes del 12 de noviembre al correo indicado por la organización.
Tras noticias, vamos a otro punto de la nación, en el norte del país, en la ciudad de Cartagena, porque tenemos 4 colegios públicos con los mejores ICFES en el país. La información con Ana María Camargo.
Así es, Freddy, como bien sabemos, los resultados de las pruebas ICFES fueron publicados el pasado 1 de noviembre y los colegios públicos de Cartagena marcaron un hito en calidad educativa, al destacar en los resultados preliminares de estas pruebas. Según la Secretaría de Educación del Distrito, el 65% de las instituciones oficiales superaron los 300 puntos y hay 4 instituciones que lograron puntajes individuales superiores a 400. Consolidándose como líderes educativos en la ciudad. Los estudiantes más destacados fueron Alexander Leiva con 453 puntos de la institución Soledad Acosta de Samper, Elizabeth González de 450 puntos de la institución Promoción Social, Juan David López con 416 puntos de la institución 20 de Julio y Ana Sofía Vergara con 406 puntos de la institución José Manuel Rodríguez Torices. Felicitaciones a los estudiantes, instituciones y profesores por su invaluable dedicación y compromiso en esta formación estudiantil. Sin antes mencionar a María José Núñez del Centro de Educación El Recreo, que obtuvo el tercer puntaje más alto a nivel nacional con 477 puntos, reafirmando el potencial educativo de esta región. El secretario de Educación, Alberto Martínez, calificó estos resultados como históricos, destacando que más de 30 colegios se ubicaron en rangos de 350 a 400 puntos. Este avance es atribuido al apoyo financiero del distrito, que cubrió los costos de inscripción del examen. El distrito planea fortalecer estas estrategias con programas de preparación intensiva para mantener la tendencia positiva y posicionar a Cartagena como referente en calidad educativa en el ámbito nacional.
Bueno, este es el cierre con nuestros periodistas, toda la mesa de trabajo que estuvo presente, agradecimientos a ellos por el cubrimiento nacional. Continuamos con nuestros invitados porque un tema importante es la movilización del próximo 21 de noviembre. Los dejamos en un momento con nuestro espacio intersindical.
El movimiento social con su lucha llega a Encuentro Radio Visual. Encuentro Radio Visual.
5 años del estallido social, el paro nacional. A esta hora de la mañana nos vinculamos con la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Cortés, que nos acompaña. Estimado maestro Jorge, con los buenos días, bienvenido al programa. Y cuéntenos qué viene sucediendo, cuáles son esos motivos importantes, la invitación que ustedes tienen a la comunidad, a los maestros del país a movilizarse.
Freddy, muy buenos días. Un saludo para los compañeros Miguel Ángel y Edgardo, quienes están en la sala. Y por supuesto para usted, Freddy, y todos los que hacen posible este programa tan importante de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Bueno, queremos decirles desde la Central Unitaria que estamos conmemorando el 21 de noviembre los 5 años del Gran Paro Nacional. No es un estallido, como se dice, porque fue una preparación con más de 60 organizaciones sociales que permitió que en todo el territorio nacional más de 9.000 personas estuvieran preparando y organizando las actividades que se desarrollaron desde el 21 de noviembre de 2019, pasando por el año del COVID hasta el 28 de abril, que nuevamente sale la gente a la calle, y vamos hasta junio del año 2021. Tal vez es el paro más grande que haya tenido la historia de Colombia, primero. Segundo, el único paro mundial que se dio en el mundo, el único paro que se dio durante el COVID-19, la pandemia. Y bueno, nos permitió llevar al Congreso de la República un 33% de senadores y parlamentarios alternativos. Se logró dar un salto de calidad, de cantidad a calidad en el proceso histórico político colombiano, y por supuesto pudimos, con las banderas que allí se desarrollaron durante el paro, logramos tener presidente de la República. Digamos que eso es, en síntesis, lo que podemos hablar de ese 21. Es muy importante. Pero ¿qué viene ahora? Pues nosotros, desde la Central Unitaria de Trabajadores, estamos diciendo, primero, vamos a salir a defender la democracia, no al golpe de Estado. Ese es un tema. El segundo, defenderemos y continuamos defendiendo las reformas sociales que los sectores tradicionales no han permitido que en Colombia se desarrollen, porque esto tiene nombre propio, es el Centro Democrático, Cambio Radical, sectores del Partido Conservador, sectores del Partido Liberal, los cristianos no quieren que haya reformas sociales para mejorar las condiciones de los colombianos.
Maestro,
tercero, sí.
Que tenemos aquí varios invitados también, profe, y le vamos a ir preguntando sobre el tema de las reformas, y aquí la pregunta sería también para el maestro Luis Edgardo, para que nos cuente eso que menciona el maestro Jorge Cortés sobre las reformas, un tema importante, el sistema general de participación, el maestro Luis Edgardo. ¿Cómo va el debate? ¿Cómo está la situación sobre el SGP?
Bueno, saludar a Jorge, un abrazo, hermano. Es complicado. Gracias. Complicado, la esencia planteada por FECODE, no de ahora, sino en los pliegos anteriores y por los comités ejecutivos anteriores, pues empieza a ser malentendida e interpretada con otros intereses. Entonces, fíjese, hoy hay una disputa sobre el manejo de los recursos en torno a las autonomías y en torno a las competencias. Entonces, en eso el presidente Gustavo Petro tiene razón, es decir, hay que ponerle unos seguros, anclar el aseguramiento de esos recursos para que no quede a la libre voluntad en un espacio político y eso se vuelvan a convertir en las ayudas parlamentarias del pasado, en las partidas para otros intereses desviados a la esencia de fortalecer la salud pública, el agua potable, el saneamiento básico, la esencia de lo que fue quitado con el acto legislativo 01. Pero también entonces, sin distraerlo, el espíritu de la reforma que plantea FECODE, o sea, cómo amparamos el preescolar de 3 grados, cómo volvemos a encontrar una plata suficiente para fortalecer el sistema público educativo en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad. Entonces, hay unos asuntos que se discuten, que están tensos en el Congreso de la República, y yo creo que vamos a tener que pelear esta reforma en el escenario natural de la lucha en la calle y advertir desde este espacio, hombre, que no ocurra lo que pasó con la enmienda constitucional o la enmienda que se quería hacer a la Ley General de Educación a través de lo que se propuso y lo que generó una reacción fuerte de FECODE y nos tuvieron muchos días en la calle defendiendo el derecho. Yo creo que si no nos queda alternativa, esa es salir a la calle a defender la reforma, a recuperar la plata pública que históricamente y de manera inmisericordia le han sustraído a la educación, a la salud, al saneamiento básico.
Bueno, también, profe Miguel, dentro del proceso de distribuir el presupuesto en los sectores relevantes, ¿no? El agua potable, el saneamiento básico, durante 12 años de manera progresiva, ¿qué podemos hablar, profe Miguel, sobre este tema del SGP?
Bueno, yo creo que el primer asunto es que hacemos un... ponemos al magisterio en estado de alerta. Nosotros hicimos un acuerdo que se sintetizó en la ponencia votada en el quinto debate. En el séptimo debate, si bien no coincidió con eso, pues digamos que se trataba de restituir en el séptimo debate asuntos que no habían quedado en el anterior, pero
hemos visto que la presión que está haciendo el extremo neoliberalismo, más de 27.000 ex ministro de Hacienda, más las presiones de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, hacen que se presente para y se radique una ponencia en Cámara para el séptimo debate, en la cual se incluye para nosotros un terrible término neoliberal, que es la suma cero. La suma cero es que te incremento recursos, pero te incremento tantas responsabilidades que lo que aumento, pues, no, en efecto, queda en eso, suma cero. Y en ese sentido, esta propuesta que está radicada ya para discusión del séptimo debate, en cabeza de Carlos Ardila, representante y ponente, para incluye ese término, por ejemplo, al plantear que los recursos del Sistema Nacional de Participaciones irán para educación, para salud, para agua potable, y entre otros sectores. Si tú le pones entre otros sectores, nada más ese término, que implica que los recursos se pueden ir para carreteras, que es básicamente lo que ha pasado con la plata que hemos perdido. La plata que nos han dejado de girar, que son 315 billones de pesos y 572 sumados a los otros sectores durante estos años, pues esos recursos se han tomado para programas de familia en acción, para invertir en asuntos de carretera, etcétera. Y nosotros lo que hemos planteado es que la plata tiene que ir respetando los sectores como están hoy, los sectores de educación, 56.5%, salud, agua potable y saneamiento básico. Habrán unos de disposiciones generales, pero no puede abrirse a todos los sectores, porque entonces no hay alcanzaría los recursos que tenemos que se incrementarían para lo que nosotros hemos planteado. Entonces nosotros lo hemos planteado, sí. En este momento, ponemos al magisterio en estado de alerta, lo ha hecho el presidente hoy en el editorial de FECODE, y en este sentido le planteamos al gobierno nacional la necesidad de consolidar los avances que habíamos hecho y de incorporar y acordar los cambios. Para el efecto, el lunes tenemos reunión con el representante de la Cámara, que va a ser el ponente, con el Ministerio del Interior, pero desde aquí estamos haciendo un llamado para que el Ministerio de Educación pues fije la posición, se reúna con el Comité Ejecutivo, y también un llamado para que el presidente Petro materialice el Twitter que puso hace unas semanas sobre el particular. Es decir, para nosotros es clave que esto se corrija, porque si no nos pondría a conducir a una circunstancia similar a la ley estatutaria. Y adicionalmente, pues en el marco del 21 de noviembre, pues nosotros agitaremos no el proyecto de reforma que se está radicado a la Cámara en este momento, sino el proyecto de reforma del SDP que FECODE sustenta en el marco de las reformas sociales más importantes que se han promovido, orientadas, como decía Jorge, por el estallido social y el paro nacional que vamos a conmemorar los 5 años. Ahí es clave que vamos por eso y contra el sabotaje del nuevo modelo de salud, que está más que corroborado.
Bueno, a esta hora de la mañana continuamos con el profesor Jorge Cortés. Profe Jorge, sabemos el tiempo es muy corto también, pero para que usted vaya también concluyendo la idea sobre las reformas sociales y los sectores, hablamos de la salud, la pensión, pero aquí es importante, ¿dónde va a ser el encuentro, la logística, para que la gente salga a concentrarse y a movilizarse?
Bueno, nosotros hemos dicho que en todo el país se deben desarrollar acciones para conmemorar este 21 de noviembre, pero también para seguir impulsando las reformas sociales, rechazar las reformas regresivas, exigir reforma, exigir el cumplimiento de la salud para los maestros colombianos, la defensa de la democracia. Estamos convocando este 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Parque Nacional en Bogotá, pero en todas las plazas públicas del país habrá movimiento, así como lo hubo ese 21 de noviembre en más de 900 municipios de Colombia. Entonces, están todos invitados y muchas gracias, Freddy, muy amable, y un abrazo para los compañeros de FECODE.
Reiterar, Jorge, que son reformas sociales y acuerdo nacional para restituir y avanzar en derechos. Yo creo que esto es el aspecto central.
Es importante, sí. Bueno,
también en
gracias,
medio,
pues.
De esta cuestión de las reformas sociales se habla de la paz total, y pues en los últimos días se estuvo haciendo actividades de reconstrucción de memoria. Algunos sectores políticos que se niegan a reconocer esto de violación de derechos humanos en el país. Vimos el caso de Polo Polo. Profe Miguel, ¿cuál es su opinión sobre este tema que ocurrió en el Congreso con las madres de Soacha?
Bueno, este es un ejemplo de lo que significaría la retoma del gobierno por parte de sectores que claramente ya se comportan como sectores neofascistas. Y un primer paso de los sectores neofascistas es reescribir, entre comillas, la historia. Y adicionalmente, para reescribirla, pues tienen que transitar por el desconocimiento de la misma y por el agravio a las víctimas, en este caso a las víctimas del conflicto armado. Creo que el señor Polo Polo estaba buscando que lo volviéramos interlocutor, y lo que ha recibido es una lección de dignidad y de memoria de todo el país, sin necesidad de mentarlo, porque al final lo que quiere es ungirse como senador por parte de una extrema derecha que le gustan todos estos asuntos propios, repito, de un neofascismo vulgar, por si eso es redundante me excusan, pero eso es lo que queda expresado. Y eso implica, es una muestra de lo que implica que todo este sector retome por lo menos el gobierno. Aquí no se tiene el poder, no se tiene todo el gobierno, pero solo eso los ha incomodado tanto que han profundizado la invocación a los tiempos de un conflicto, de tiempos de violencias como las que hubo aquí en Colombia, tan profundas y tan puntiagudas en todos los terrenos, y en ese sentido pues no queda más sino que nosotros hagamos nuestra labor, y nuestra labor es seguir insistiendo en que tiene que haber memoria, que tiene que haber conciliación, que tiene que haber sobre todo no repetición y reparación, y eso es parte de ese proceso que no puede ser roto por analfabetas de esta naturaleza.
Bueno, y en el cierre también con el maestro Luis Edgardo una pregunta muy concreta, maestro Luis Edgardo, y tiene que ver con lo siguiente: es el mensaje que usted envía sobre la ola invernal en diferentes regiones donde se afectan las instituciones educativas y las familias, los niños que viven esta situación. ¿Cuál es el mensaje desde PECODE, todos los maestros, sobre todo en el Chocó y la parte Caribe? Muy concreto, profe, menos de un minuto.
No, es el abrazo y la solidaridad inmensa y la atención que el Estado debe concentrar en resolver este asunto. Pero, Freddy, yo creo que no podemos dejar el espacio sin anunciar la agenda próxima de FECODE. 5 y 6 de diciembre, 65 años de FECODE, 42 años del movimiento pedagógico, 40 años de revista Educación y Cultura, tercer Congreso Pedagógico Nacional, el lanzamiento del mismo, 30 años de la Ley General de Educación, 5 años del estallido social, el asunto de los 66 años de la marcha del hambre también merecen un especial reconocimiento. Y hay razones para movilizarnos, y creemos que hay logros importantes en este gobierno. Rápidamente, primera vez en la historia que nuestros compañeros orientadores escolares pueden hacer uso del derecho a las horas extras. Eso está consagrado en el decreto de salarios. Se ha firmado el decreto de la bonificación pedagógica como un logro importantísimo. Ustedes saben entonces que se pagó el año anterior, en el mes de marzo, los intereses, y vamos en esa misma línea. También informar y señalar que el proceso ordinario de traslados que está en curso ya impidió, o sea, ya no se, las permutas antes estaban inmersas en el proceso ordinario de traslados. Hoy le hemos dicho al gobierno, y el gobierno en eso ha sido, él con nosotros ha trabajado en el esfuerzo de decir no, las permutas se pueden hacer en todo el periodo del año. Hay un trabajo fuerte en ajustar permisos sindicales, y tiene que pronunciarse el ministerio frente a la solicitud que hemos hecho desde el Ejecutivo frente a la reposición de saberes y contenidos. Invitar el 21, nos encontramos en las calles para seguir defendiendo las reformas esperanzadoras, democráticas, y los procesos de transformación y de cambio de impulsados por el gobierno del presidente Petro.
Próximo 21 de noviembre, el estallido social, paro nacional. Invitadísimos el jueves a la gran movilización de los sectores sociales y el magisterio colombiano. Estimados oyentes, los estuvo, profe, ¿alguna apreciación corta?
Sí, no, rápidamente, el primero entre la agenda, el 25 de noviembre, el día de la no violencia, y es muy importante en el tema, este momento en un contexto de exacerbación de los feminicidios, y creo que va a ser un día en la cual la Federación no solamente denuncie, sino que también siga proponiendo, haciendo las propuestas sobre territorio de paz. Segundo, recogemos lo que está planteado aquí de los del 1850, el tema de ajustar las propuestas. Nos reunimos con los docentes orientadores del país y recibimos ya su documento. Vamos a buscar incluir este tema. Segundo, también el mínimo de la asignación académica en primaria y preescolar, lo que está planteando aquí la compañera, sobre las primas de territoriales del Valle. El 5 de diciembre hay una reunión para seguir tratando el tema y abrirle camino también a las de Valledupar, y creo que estos elementos hacen que pues estemos en estas tareas. Y el 21 repetimos, el 21 de noviembre todos a las calles, y dentro de esa manifestación tenemos nuestras, por supuesto, contra el golpe blando, etcétera, pero también tenemos nuestras reivindicaciones sobre la propuesta que el FECODE ha defendido sobre reformas de EFE y contra el sabotaje al nuevo modelo de salud.
El próximo 23 de noviembre, el próximo sábado, estaremos hablando con María Eugenia Londoño y Isabel Olaya Cuero para hablar sobre la fecha del 25 de noviembre, la no violencia contra la mujer. En la mesa de trabajo, la parte periodística, Manuela Arce, Juan Ávila, Alejandra Rodríguez, Ana María Camargo. En el control master, Mauricio Castañeda. Nuestros invitados especiales también que estuvieron con nosotros en esta parte, el maestro de la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Cortés, el comité ejecutivo, los maestros Luis Edgardo Salazar y Miguel Ángel Pardo Romero. Estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy. Quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de FECODE. Encuentro Radiovisual de FECODE.